Ignition. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ignition. 2, 1, 0. Ignition.
Prepárate para escuchar el programa más cotorro de la radio. Buen humor. Anécdotas. Noticias. Música católica. Testimonios y sin faltar, cincelazos. Se queda con ustedes el padre Modesto Lule en su programa La Hora de los Cincelazos.
Señoras y señores, chiquillos y chiquillas, chamacos y chamacas, vamos a echarle reza al tigre y que nadie nos detenga. Doy la bienvenida oficial a este programa que pues tiene la finalidad de transmitirle a usted alegría, porque de vez en cuando por ahí me encuentra gente que practica la fe, que lleva la práctica la fe católica, pero que pues nomás viven con una cara de angustia, de depresión, de tristeza, de melancolía, de sufrimiento, de amargura. Criaturas del Señor, bendecidas, Señor, dice el Salmo. De veras, hay que tratar de agradar a Dios y hay que dar a conocer a Dios también dentro de nuestras situaciones difíciles, de nuestras situaciones difíciles, de nuestras angustias, de nuestros problemas, porque si nada más queremos así como que, llevárnoslo así tranquilito y todo, pero si no damos a conocer a Dios en los momentos difíciles, pues simplemente las cosas no tienen sentido. Y estamos dando a conocer a un Dios que realmente es triste, apático, aburrido, amargado, gruñón. Pues lo que uno demuestra con sus actitudes, pues así uno da a conocer lo que uno ha recibido, lo que uno lleva en el corazón. ¿Qué es lo que llevas en el corazón? ¿Llevas amargura? ¿Llevas tristeza? Sí, llevas tristeza, dolor, resentimientos. Pues eso es lo que se transmite, con las expresiones faciales, con las palabras. Si todo el día te empiezas ahí, todo el día estás ahí maldiciendo y recriminando y reprochando que esto y que el otro y que allá y que no sé de qué, la señora esta y que el señor. Óyeme, pues tú qué cantidad de reproches llevas en el corazón, pero si llevas a Dios, oye, pues compasión, comprensión, paciencia con aquella señora que pues le gusta comentar mucho, ¿verdad? Tiene pues la lengua ahí un tantito suelta, pero pues ¿qué quieres? Pues tiene problemas también y ese es su desahogo. Pues mira, mi esposo pues es un poquito borracho, pero bueno, pues esperemos que en un día acepte la invitación a acercarse al grupo de Alcohólicos Anónimos y pueda pues rejuvenecerse espiritualmente y agarre fortalezas para dejar ese vicio. Así es que hay que siempre tener esperanza, hay que tener confianza y hay que tener alegría, porque las cosas de fe, a mí que no me vengan a decir que todos los sacerdotes tienen que ser serios, que los sacerdotes tienen que ser muy así como que muy levantados, muy hablar hasta pasivamente así. Bueno, sí, Dios, hay que ser respetuosos, hay que ser alegres, claro, sin caer en la payasada, en lo burlesco. Hay que ser alegres y hay que transmitir esa alegría. Por eso, nuestra intención, señoras y señores, en este programa, pues es transmitirle a ustedes alegría. Alegría, y pues, esperando que sí suceda. Si no sucede, pues díganos a ver qué le ponemos aquí, un chistecito, no sé, a ver qué le hacemos. El chiste es que también usted se contagie de la alegría de Dios, porque cuando uno está bien conectado con Dios, uno tiene paz en su corazón y al mismo tiempo tiene alegría. Así es que vamos a echarle rayas al tigre y mi correo electrónico para si ustedes me gustan también mandar un correo, un mensaje, comentario, duda, queja o sugerencia, lo pueden hacer, padremodestomsp@gmail.com, y yo aquí las comento. Por cierto, me llegó un comentario. María Edith Hipólito me escribe a cada rato. Yo la verdad no le contesto porque me escribe a cada rato para comentarme todo lo que sucede en lo que le acontece. Está bien. Yo la leo y bueno, hago oración con ella, todo esto. Pero ahora me ha hecho unas preguntas que quiero responder al aire. Y espero que me estés escuchando, María Edith Hipólito, allá en Morelia. Sí, Dice, ayer me tocó leer la segunda lectura en la misa, porque como ya no podemos ir hasta allá donde íbamos antes, cada mes voy allá. Pues entonces, ahora vamos a misa según donde andemos y buscamos una iglesia que nos quede pues en el camino donde andamos. Y pues dijo el padre, a ver, dos personas para leer las lecturas. Dice, un tiempo y pasó otro tiempo y nada. Y pues nadie se paraba ni se ponía de pie para leer las lecturas. Dice que pues ella tomó valor, se acercó y pues dice que ahí con los nervios que le dominaban, pues se le borró la secuencia de la misa. Ya no supo, dice, en qué parte de la misa estaba. Y con la hojita que usan en algunos templos, le pidió ayuda por ahí a alguna de las personas un tanto nerviosa, o por no decirlo mucho nerviosa, y dice que le dio lectura con pues dice que con mucho orgullo la proclamó. Bueno, no hay que aplicar el término orgullo, María Edith, porque el término orgullo así como que, bueno, pues con mucha confianza en el Señor, ¿verdad? Porque el término orgullo como que da a entender otro tipo de cosas, y es de que sí, mejor no hay que poner eso y ponemos el otro. ¿Qué te parece? Muy bien, me parece magnífico, mi estimada María Edith. Bueno, sigo leyendo la carta que me dice. Bueno, pues ya proclamó la palabra de Dios, pero pues ya estando allí en la misa, pues ya entonces ya le llegaron algunas dudas. Tiene algunas dudas. Dice, porque creo que las personas que proclaman las lecturas deben tener práctica. Pues más que práctica, deben de estar preparadas. Porque una cosa es tener práctica para leer. Pero mira, mi estimada María Edith, tienes varias preguntas y yo te voy a responder nada más esta. No es práctica leer la palabra de Dios. Lo que uno debe tener es, primero, lo que uno debe de hacer. A ver, me regreso el cassette porque me revuelvo, porque estoy leyendo y aquí estoy viendo también los otros mensajes que me están llegando. Que por cierto, ahí me dice de Blanquis, nada más me pone hola en un mensaje. Bueno, pues ahí nada más le regresamos el hola. Y pues me estoy desconcentrando. Dice, saludos a los seres de Ciudad Labor. Órale, pues saludos a ellos. Vámonos ahora sí con la pregunta, porque me desconcentro. Dice, pero creo que las personas que proclaman las lecturas deben de tener práctica. Sí, has dicho el término muy, muy, pero muy bien. Proclamar la palabra de Dios no es leer, ¿eh? Porque mucha gente dice, no, pues yo voy a leer la palabra de Dios o yo leí la palabra de Dios. No, es proclamar la palabra de Dios. Proclamar la palabra de Dios. Y más que práctica, pues más bien debe ser preparación, evangelización. Sí, porque, bueno, la evangelización simplemente nos lleva a entender muy bien lo que estamos realizando. Una cosa es tener práctica, y la práctica es estar muy practicados en la lectura. Entonces uno puede proclamar la palabra de Dios mecánicamente, como un robot, pero uno debe tener también preparación espiritual también para disponerse, y no solamente decirle a los demás cuando proclamas la palabra de Dios, porque ese es el error. Y yo te lo voy a decir como experiencia propia. Cuando yo en algún momento me acerqué a la iglesia, yo nada más me enfocaba a eso, a proclamar la palabra de Dios. Ah, sí, y hasta con voz muy rimbombante. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. En aquel tiempo, San Pablo le dijo a los Gálatas: Gálatas de cabeza dura. Y yo era lo único que hacía, me preparaba. Preparaba en el sentido de practicar la lectura, pero no había esa preparación, esa evangelización que me dijera algo a mí la palabra de Dios. Yo lo único, mi objetivo era leerla y que los demás me escucharan y que me entendieran y ya. Pero debe existir una preparación. Esta preparación es muy indispensable en la liturgia de la palabra. En la liturgia de la palabra entonces es entender el sentido. ¿Para qué son las lecturas? ¿Qué sentido tienen las lecturas? ¿Qué me quiere decir a mí también? También tener una disposición espiritual para que no solamente... Mira, ahí está el peligro, ¿eh? Que cuando se llegan a tomar estos apostolados, algunos, no todos, ¿verdad? Algunos llegan a tomar estos apostolados simplemente para, pues para lucirse, para tomar presencia ante los demás. Vamos muy bien vestidos, ¿sí? Eso debe ser. Ir bien vestidos, pero se va bien vestido, o en ocasiones se llega a exagerar. Algunas mujeres, Bueno, teniendo sus atributos y todo lo que tú quieras, pero se ponen ropa muy entallada para, pues, para lucir, en tanto que deben de ir a una, pues, una situación más, más, ¿cómo podemos llamarlo? Más, más decente, esa es la palabra, más decente. Al mismo tiempo que también se vea reflejada el respeto hacia la palabra de Dios y el respeto al lugar donde estamos y el respeto a las personas. Que no vaya a suceder como en dicho lugar, que se ponen allá a dar el debate, el supuesto debate entre lo que fueron los estos candidatos a presidentes, y que de repente pues ahí sale una muchacha que pues, bueno, pues ahí empezó ahí con un vestido que tenía ahí que hacer algo más que presentar o que dar algunas papelitos ahí para los estos que está, iban a iniciar el debate. Bueno, y se armó la polémica, pues ya sabemos que ahora es la más famosa de por ahí, ¿verdad? Pero entonces, sí, hay que prepararse, evangelizarse antes de proclamar las palabras de Dios. No solamente hay que estar practicada o en la práctica de la palabra de Dios, sino tener pues esta una evangelización, que eso sea indispensable, mi estimada vida. Así es de que hay que, sí, evangelizarse y que las personas que van a proclamar la palabra de Dios conozcan qué es lo que están proclamando para que pues no vayan a salir ahí diciendo ahí otras cosas. Por ahí hay algunos ciertos chistes que se dicen de las personas que han proclamado la palabra de Dios y que le dan otro sentido también porque no tienen práctica de leer, ¿verdad? Es necesaria también la práctica de lectura para que no vayas a decir una cosa por otra. Lo que son particulares, las palabras particulares las hagas plurales, y las que son plurales las hagas particulares y a otras les pongas que den otro sentido. En fin, hay tantas cosas que por ahí se han dado que uno cuando está atento a la palabra de Dios se da uno cuenta y dice, ay santo Dios, o cuando estás con la hojita o cuando estás con la Biblia ahí siguiendo la lectura te das cuenta de los horrores que se dan ahí al proclamar la palabra de Dios. Así es de que sí, no hay que solamente tener práctica, sino hay que estar formados en la palabra de Dios. Pues vámonos con los cincelazos para las personas que no nos han escuchado antes. Déjeme decirle que el programa de los cincelazos está basado en el librito Cincelazos para Forjar Apóstoles y al mismo tiempo los comentarios que hacemos en el programa tienen esa finalidad, forjar apóstoles. Porque recuerde que nuestro Señor Jesucristo no vino a buscar amigos como en el Facebook o en el Twitter, que por cierto, usted me puede agregar www.facebook.com/modestolulez o en el Twitter @modestolule. Bueno, pero nuestro Señor Jesucristo no vino solamente para juntar amigos. Imagínense, en cierto momento por ahí se reunió y dice que reunió a más de 5,000 hombres, no contando mujeres y niños. Y ahora pues es lógico y es claro y es evidente que cuando va uno a las iglesias, pues las personas que más se reúnen son las mujeres. Imagínense si eran 5,000 hombres, ¿cuántas mujeres no eran? ¿Y cuántos chilpayates no eran? No, pues una cantidad grandiosa, grandiosa. Y no fue solamente una vez, fueron varias veces. Así es que no solamente vino por reunir amigos, sino vino por apóstoles. Entonces hay que tener bien presente eso. Jesucristo necesita apóstoles, no necesita solamente amigos, porque amigos pues los puede conseguir en cualquier momentito por ahí. Él, si hubiera querido, hubiera hasta juntado más amigos, ¿verdad? Pero vino por apóstoles. La diferencia entre los amigos que podemos tener por ahí y los apóstoles, bueno, pues los apóstoles son los que escuchan a Jesucristo y que llevan el mensaje de Jesucristo. Esa es la gran diferencia que también está anunciada en el documento conclusivo de Aparecida. Así, en la quinta conferencia general del Episcopado Latinoamericano y el Caribe, que sacaron pues este documento. Este documento que da a conocer lo que es ser discípulos y misioneros. Pero ¿cómo queremos ser misioneros si antes no hemos participado de una formación de lo que sería esta parte, esta formación que corresponde a los discípulos? Ahora, ya eres misionero, no dejas de ser discípulo, hay que ser discípulos misioneros. Primeramente, si no has, nunca has participado de ser misionero, tienes que ser discípulo, conocer bien tu doctrina, conocer bien tu fe, conocer bien el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, qué es lo que hay que compartir a los demás. ¿Qué es lo que hay que compartir a los demás? Y en esa manera, pues en esa medida, uno tiene que proclamar. Si no hemos conocido nada de nuestro Señor Jesucristo, solamente lo único que conocemos es persignarnos y decir al Padre Nuestro y al Ave María, y ahí nos quedamos, y de repente nos llegan con cierto tipo de preguntas. Ayer, de hecho, también revisaba por ahí un correo que dice: Padre, díganos qué responder ante los ataques del Papa. Bueno, al Papa se le van a hacer cantidad, miles y miles de ataques. Yo le contesté a esta persona: bueno, no es aprender qué decir ante los ataques, es a conocer, aprender, conocer qué es el Papa y quién es el Papa, para que ante todo tipo de reclamos, de cosas negativas que se dicen en contra del Papa, uno sepa realmente qué es el Papa, porque de ahí para allá también mucha gente se puede confundir. Le empiezan a decir uno esto, el otro, aquí y allá. Por ejemplo, en la avenida del Papa Benedicto XVI aquí a México, pues no hay andaba una cantidad diciendo que el Papa Benedicto XVI que es el anticristo. De hecho, a mí me tocó participar por ahí en una entrevista en una estación de radio que, pues sí, terco el fulano. ¿Y quién te dijo a ti que es el anticristo? Mis amigos que trabajaban en una tortillería, háganme el favor. Basaba su fe, este que se decía católico, en los amigos de la tortillería. Bueno, pues ¿qué quieren? Pues a veces uno se agarra y uno les cree a los amigos, entre comillas, vamos a decirles compañeros, porque esos ni son amigos. Los verdaderos amigos siempre te corrigen por el buen camino. Pero sí, que este fulano tenía pensado venir a México, pero no sé, bueno, cantidad. Por ahí pueden buscar la entrevista que me hicieron ahí en mi página. Ahí busquen mi página www.modestolule.blogspot.mx, modestolule.blogspot, blog así, B-L-O-G, blogspot, spot.mx, y por ahí van a encontrar también la entrevista y escritos y de Tocho Morocho. Bueno, basamos nuestra fe en lo que son los comentarios de lo que nos dice la gente, de la persona que vende chicles, semillitas, y ahí nos aferramos y ahí nos anclamos. Y como se dice allá en mi rancho, ahí nos amachamos y de ahí nadie nos saca. Así es de que hay que conocer muy bien cuál es nuestra fe. De ahí va a ser pues nuestra postura realmente de apóstoles. ¿Tú qué eres, apóstol? Unos sí son bien sinceros, unos dicen: yo no soy más, soy creyente. Pero pues eso, ¿qué relevancia tiene? ¿Qué significado tiene? No tiene nada de significado decir creyente. Hasta el mismo diablo cree. Hasta el mismo diablo cree en Jesucristo, cree en Dios. Por eso es que el demonio se le acercó a Jesucristo cuando estaba ahí en el desierto, en los 40 días. ¿Sí? Se le acercó para tentarlo. Si él no hubiera creído que Jesucristo era Dios, no, hombre, pues ni lo hubiera tentado. No, hombre, pues qué relevancia tiene. Pero ahí estuvo tentándolo. Leen la palabra de Dios. Miren, el diablo también la leía. Recuerdan ahí también en esos mismos 40 días. Ahí el demonio le dijo: mira, si dice esto y esto y esto, dice que te levantarán sus ángeles y que no, y que tu pie no tropezará y que no. El diablo conoce la Sagrada Escritura. ¿Qué diferencia hay? No hay nada. No solamente hay que ser creyentes o hay que leer la palabra de Dios. Hay que ser apóstoles. Y el verdadero apóstol conoce el mensaje de Dios y lo transmite a los demás. Por eso es tan interesante. Por cierto, hablando de las personas que del Facebook, pues ahorita me acaba de contactar por ahí una persona y me dice: ¿tienes Facebook? Y le digo: no, porque pues es la única pregunta que me hace después de Lola, y me pone una X. Ay, 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 ay. Bueno, hay que ser apóstoles, señoras y señores, no solamente ser seguidores de Facebook o de Twitter, hay que ser también amigos y defender. Gracias a Dios, por ahí en mi página de Facebook pues me sigue pura gente pues que quiere compartir también su fe, ¿verdad? Porque nos comparten sus testimonios, que nos ayudan mucho sus testimonios cuando nos los comparten, cuando también comparten un momento difícil y quieren que oremos por ellos. También nos ayudan las personas cuando nos piden que oremos por ellos. ¿En qué sentido? Pues uno tiene más oportunidad de platicar con Dios. Hay momentos que la persona llega y me dice: Padre, y es que yo no sé ni qué hablar, ni sé qué decir en la oración. Bueno, si ya tienes a alguien en tu mente que te dijo: ¿sabes qué? Tengo un problema, reza por mí. Ya tienes algo de qué platicar con Dios. ¿Sabes qué, señor? Pues me encontré a fulanita de tal, hombre. La señora aquella, hombre, que quería que platicara y que rezara por ella. Pues te pido, señor, porque pues ya sabes cómo están las situaciones difíciles en la vida. Ya tiene usted de qué platicar. Imagínese si usted tiene muchos seguidores o muchos amigos o mucha familia por la que tiene que pedir. No hay que ser muy egoístas. En ocasiones ocasiones que uno es muy egoísta y Señor, dame fortaleza, dame sabiduría y no se acuerda uno de los demás. Siempre hay que estar pidiendo por los demás. Y qué bonito que cuando la gente pues tiene esa confianza, nos pide una oración, nos confiesa, nos da a conocer sus problemas y desde ahí, pues bueno, desde ahí ya hay oportunidad para, pues para pedir por ellos y para platicar con Dios. Por eso este programa de los cincelazos, bueno, tiene la finalidad de darles a ustedes algún pensamiento. Este pensamiento ustedes lo solicitan. Hay dos libritos, libro volumen 1 y volumen 2. El libro volumen 1 tiene 1227 y el libro 2 tiene 1199. Son pequeños pensamientos que son extraídos de las reflexiones, de las homilías del padre Luis Butera. Así es de que también si usted quiere estos libritos, son de bolsillo, tamaño bolsillo, los puede meter los dos, uno en una bolsita y en otra. O si trae usted bolsas grandes como las de mi pantalón, pues los mete ahí bien sencillito, mire, y trae sus dos libritos o así en la bolsa de la camisa, ahí también caben muy bien. Incluso hasta puede ser de alguna dinámica. Imagínese, usted trae el librito número 1 y está con sus compañeros, con el grupo parroquial. A ver, dime un número, compadrito. Ahora le puedes decir, compadrito, te pide un número. ¿Qué te pidió? No, pues él, vámonos a ver, vamos a decirle Esteban de Tamazopo, San Luis Potosí, pero que vive en el DF. Saludos a Esteban. ¿Será Esteban el mismo que conozco? Bueno, saludos a Esteban. Quiere el 320 del volumen 1. Imagínense, yo estoy ahí reunido. Si es con el mismo Esteban que yo conozco, le digo, ¿qué pasó, mi timado Teban? Milanesas, que te dejas bisteces. ¿Dónde te hablas? Que no te haga amigas. Yo pensé que ¿qué pasó? Que por cierto, sí, mi estimado Teban, si es el mismo que yo conozco, ya lo van a ordenar, ya como vamos a orar por él para que sea un santo sacerdote allá donde le toca, allá en Tamazopo. Pero bueno, ahí estamos reunidos con Esteban, ustedes ahí en el grupo parroquial, ahí estamos reunidos con Esteban. Esteban me dice, ¿sabes qué, padre? Pues yo quiero el 320, ¿ok? ¿De cuál libro? No, pues que del libro 1, fácil y sencillo, mi estimado Teban. Agarramos entonces el librito 1 y buscamos ahí el 320 y ya lo encontramos. Y dice así, listen very carefully, dicen allá los gabachos, que por cierto, saludos a los de New Jersey. Dice así tu cincelazo, la desesperación es fruto de la soberbia. ¡Ay, mi estimado Teban! Ese pegó profundo, compadre, hasta a mí me llegó. La desesperación es fruto de la soberbia. La paz y la tranquilidad son fruto de la humildad. La paz y la tranquilidad son fruto de la humildad. Pero si uno anda de desesperado, es fruto de la soberbia. Imagínense, está ahí en el grupo parroquial y empieza a compartir este tipo de pensamientos. Pues también puede ser interactivo y al mismo tiempo reflexivo. Que esa es la ventaja. Esa es la ventaja de estos cincelazos. Y bueno, así es como manejamos el programa de la hora, los cincelazos. Así es que Esteban por ahí pidió este cincelazo, que lo volvemos a repetir. Dice así, la desesperación es fruto de la soberbia. ¿Quién no se ha desesperado? Casi todos nos hemos desesperado. La paz y la tranquilidad son fruto de la... ¿Usted quiere tener paz y quiere tener tranquilidad? Bueno, esto es fruto de la humildad. Ponerse en las manos del Señor y a pesar de las humillaciones y todo, pues ni modo. Hay que también pasar tragos amargos en esta vida y hay que seguir adelante. ¿Te pasó algo por descuido, porque no pusiste precaución? Ni modo, dijo Lupe. ¿Qué le vamos a hacer? Dijo Don Robert, ¿verdad? A seguir adelante y caminar. Sí, en la vida todos pasamos tragos amargos. Imagínense el trago amargo de nuestro Señor Jesucristo. Va caminando allí con la cruz y de repente todos le empiezan a golpear y a decir un montón de cosas. Y quizá fueron algunos de los que compartieron el pan en aquella ocasión cuando reunió tanta gente. En fin, hay momentos que hay que tomar también tragos amargos. Bueno, pues ya estamos otra vez de regreso con los cincelazos, con los pensamientos. Y déjenme mandarle un saludo a Viviana Botello allá en Querétaro, que dice que en un periódico diocesano, en El Observador, publicaron uno de los artículos que escribo. Y gracias a Dios, pues ahí por ahí nos están aceptando en varios periódicos diocesanos. Dice, saludos a Hernaldo, que está escuchando por primera vez el programa. Muchas gracias, mi estimado Hernaldo. Qué bueno que escoges este programa. A ver si no te decepciona. Saludos a Neida allá en Morelia, hombre. Está echándole ganas ahí en la escuela. Lástima que se la cierran a cada rato y no tiene clases. Ni modo, Neida, pues ¿qué quieres? Desde ahí ya se va uno preparando para lo que sucede en la vida. De todas maneras, mira, cuando están en la universidad hacen paros, hacen lo que son huelgas. Y ya cuando estás, ya estás graduado, ya eres, ya estás titulado, pues hacen los famosos puentes. Así es de que no hay mucha diferencia. Sí, en México siempre se titulan las personas, los universitarios se titulan de dos cosas, que médicos o, médicos o doctores, échenle nada más, no, que médicos, que licenciados en esto, licenciados en aquí y allá, pero sí, eso nunca debe faltar a la par. En el caso de Neira, que está estudiando para ser enfermera o doctora, ya ni me acuerdo qué, pero una de esas dos cosas, enfermera, bueno, enfermera. Está estudiando para ser enfermera, pero al mismo tiempo también se está preparando para ser ingeniera. Sí, ingeniera civil, porque ya cuando están titulados hacen unos puentes que no... De veras, en México, ¿qué cantidad de puentes hacen? ¿Qué cantidad? Yo entiendo que sí, sí por vacaciones y todo. No, y lo peor, hombre, ya agarraron el estilo de Estados Unidos. De un tiempo a la fecha, dijo Joan Sebastián, empezaron a agarrar ese estilo de Estados Unidos que, pues, llega la fecha conmemorada, la fecha festiva, lo que ustedes quieran. Y si cae en fin de semana, en sábado, domingo, bueno, pues lo pasan a lunes. El chiste es descansar y pues, recordar esa fiesta y ya. Y hay veces que se lanzan, no sé... desde el viernes, sábado, domingo, lunes, martes y hasta el miércoles. Y el miércoles mediodía ya nada más van el jueves a cobrar o el viernes a cobrar y listo, y se acabó. No, hombre, son exquisitos, pero bueno. Ay, 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 Akiri, echando ahí pleito. Akiri, ya no seas ahí. Bueno, teníamos ese ratito unas preguntas de mi estimada Maridina Hipólito. Otra de las preguntas dice, cuando se hace el sacrificio de Jesús nuestro Señor en el altar, también deben... De las... Es que no te entiendo ahí, María Didi Hipólito. También deben de las hostias que se darían a los fieles en el altar. No te entiendo la pregunta, criatura. A ver, cuando se hace el sacrificio de Jesús, nuestro Señor, en el altar, también deben... ¿Deben de las hostias que se darían a los fieles en el altar? No, esa no... No le entiendo. También deben de las hostias que se darán a los fieles en el altar. No, pues no. No te entiendo la pregunta, Edith Hipólito. A ver si me la planteas mejor. Vámonos a buscar ahí otra. Dice, para ubicar el sitio donde está Jesús sacramentado en una caja fuerte, ¿debe tener una luz roja? Y no importa dónde esté ubicada de espaldas a los fieles. Bueno, mi estimada Edith, nuestro Señor Jesucristo en las iglesias siempre se resguarda. Sí, vamos a decirle así, literalmente, pues esa es una caja fuerte, ¿verdad? Porque algunas tienen ahí combinación o tienen llave. Pero no es el nombre propio que se le debe dar a ese lugar. El nombre propio que se le da a ese lugar donde se resguarda a nuestro Señor Jesucristo presente en la Sagrada Comunión, en la Sagrada Hostia, es el sagrario. Se llama sagrario, no se le llama caja fuerte, para que no, pues no se malentienda así o no se dé ese término. Litúrgicamente se dice sagrario, ese lugar es el sagrario, y no se le dice caja fuerte. Ahora, la otra cosa es que al sagrario hay que ponerle... Hay que ponerle una lucecita roja. Es que así me dicen, Padre Gonzalo, que sí es la caja fuerte. Pues sí es una caja fuerte en sí, pero no el nombre. No, es que la caja fuerte. Es que aquí el Padre Gonzalo me está rebatiendo. Sí, el nombre litúrgico que se le da es sagrario. Es que se entiende que una caja fuerte porque tiene hasta combinación y tiene llave y por eso dicen que es la caja fuerte. No. Es el sagrario. Es que sí, el padre Gonzalo ya me vino a decir, oye, que no se le dice caja fuerte. No, se le dice caja fuerte. Pues una caja de seguridad, sí, es un... Pero el nombre litúrgico es el sagrario, me dice. Ay, padre Gonzalo, hasta... Es que está escuchando el programa y me viene a decir, oye, ¿qué onda? Que no sé qué. Bueno, pues sí. Bueno, es que así es la referencia que me está haciendo María Edith, que qué onda con la caja fuerte y que si debe estar una lucecita roja. Sí, se le llama sagrario, ¿ok? Es el lugar donde se resguarda la Sagrada Comunión bajo llave, bajo combinación. Algunos le van a decir el nombre, eso es que es una caja fuerte. Bueno, no es la caja fuerte, está fuerte por el sentido de que está bien asegurada. O sea, casi nadie, a menos de que se haga así muy fuertemente, la pueden abrir. Y por eso dicen caja fuerte, fuerte en el sentido resistente, ¿no? Es ese sentido que se le da. Pero a ese lugar donde se resguarda nuestro Señor Jesucristo para que no sea profanado es sagrario, ¿eh? Ay, padre Gonzalo. Ven, porque uno se desconcentra. Ahora, vámonos a la otra parte de la pregunta. ¿Debe tener una luz roja? Sí, necesariamente debe tener una, ya sea una veladora de color rojo, que vendría a ser el representativo de un corazón que está latiendo. O también podría ser una lamparilla de luz eléctrica, pero checar que no se van a fundir los ojos y siempre estar atentos porque, o que esté prendida, porque si está la luz prendida de esa lucecita, ya sea de luz eléctrica o esto una veladora, hay que hacer una genuflexión. La genuflexión profunda es arrodillarse. Hay que arrodillarse. Mucha gente pasa ante el altar y hace una genuflexión. La genuflexión debe ser leve, una genuflexión ligera, no tan profunda. En este caso, simplemente nada más agachar la cabeza cuando pasa uno frente al altar. ¿Por qué frente al altar? Porque el altar representa a nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Bueno, ahora, si usted pasa frente al sagrario, no a la caja fuerte, ¿ok? No a la caja fuerte, no. Frente al sagrario y está la lucecita roja encendida, quiere decir que ahí está nuestro Señor Jesucristo. Cuando no está prendida, uno a veces pues no hace una genuflexión profunda ni nada, y les pasa como me pasó a mí uno de los domingos. El domingo yo llego a la iglesia y volteo al sagrario, no miré la luz prendida y no hice genuflexión profunda hacia el sagrario. Solamente la hice hacia el altar, la genuflexión ligera, lo que fue esta sencilla, y fui y después besé al altar, que también de hecho sea de paso. Por eso uno besa al altar, porque el altar también representa a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, sí tiene que estar encendida. El padre Gonzalo no se le acaba la risa. ¡Ay, padre Gonzalo! Sí debe estar encendida esa lucecita roja del sagrario para dar a entender que ahí está nuestro Señor Jesucristo. Y cada vez que se pase enfrente del sagrario, debe de hacerse la genuflexión profunda, es decir, arrodillándose. No totalmente, pero sí puede hacerse con una sola rodilla, así, y sostenerse con la otra. Es decir, así, una reflexión, genuflexión profunda. Así es de que ahí está la respuesta a esa pregunta. Dice, por escasez de ayudantes en la iglesia, la persona terminando de recibir las ofrendas puede dar la hostia consagrada. No es necesario el aseo que hace el sacerdote para tomar en sus manos la Eucaristía y o hacer el sacrificio. Bueno, no se le llama aseo. Bueno, pues es que se entiende. A lo mejor muchas personas piensan que cuando el sacerdote está consagrando, va y hace la purificación. La purificación es por aseo, es decir, limpiarse o asearse las manos para después dar la comunión. No, es un signo de purificación. Es un signo de yo purifico mis manos. Y cuando uno hace este signo, yo como sacerdote, cuando voy a purificar, ¿no? Señor, límpiame de mis pecados. Purifícame y límpiame de mis pecados. Es un signo, no que solamente va con la intención de purificar, de limpiar los dedos, sino es un signo que también está relacionado, está unido a una oración. Que no solamente me limpie mis dedos, sino que también me purifique y me limpie a mí para poder yo ser un ministro puro en ese momento y que pueda también administrar y realizar el sacrificio en conciencia, tranquilo, y que esto también pueda servir. Pero ahora, si tú me dices, ya la persona recogió las ofrendas, anduvo ahí con y después va a repartir la comunión, claro, debería de lavarse las manos, no en el sentido de purificarse como lo hace el sacerdote, que es el sentido de purificar, de limpiarse las manos y al mismo tiempo hacer la oración, sino de lavarse por algunas cosas que puedan estar ahí mezcladas, que después puedan hacerle pues un germen, algo que se pueda transmitir. En ocasiones, cuando las personas no abren bien también la boquita, pues una vez llega y pone la hostia y pues no la ven y no le atina a uno, y así parece uno que está a veces ahí como que atinándole, y hay personas que también la abren de más y a veces te quieren comer el dedo. Bueno, en ocasiones a veces se llega a tocar el dedo con los labios de la persona. Entonces hay que tener limpias las manos. Y si la persona estuvo recogiendo por ahí la ofrenda, pues también lo más recomendable pues es que se lave las manos, que se las limpie con agüita y jabón, o si no, simplemente con agüita y listo. Pero no en el sentido de la purificación. ¿Ok, mi estimada María Edith? Bueno, pues ya estamos en el programa de los cincelazos, pero hemos dicho algunos cincelazos que este programa pues ya como que va tomando más sentido y como que... No va tomando más sentido, como que va tomando otra orientación, y ya vamos a cambiarle de nombre al programa y se va a llamar ¿Usted tiene dudas? Pregúntela. Dice Alfredo de San Miguel Octopan, dice muy bien, dice usted dice de poner una lamparita roja donde está nuestro Señor Jesucristo. Dice, es decir, por ejemplo, en los altares de Corpus Christi le pusimos 7 lámparas rojas. ¿Está bien eso o solo debe ser una roja? Bueno, en el caso de... Y cuando se les acaba el cuerpo de Cristo a los padres y los feligreses, nos quedamos con ganas de comulgar. Se le debe de poner muchas lamparitas en una fecha especial. Estamos hablando de Corpus Christi, y en Corpus Christi, pues bueno, se hacen altares, y los altares, bueno, van decorados con espigas de trigo, también van decorados con pan de trigo, sí, ni modo que de pan de otro, ¿verdad? Bueno, es que si hay pan de otro, bueno, no van a poner pan integral del pan Bimbo, del sándwich, no, pan que, bueno, pan, vamos a dejarlo allí, ¿verdad? Usted ya sabe cuál, de una sola pieza grande, bueno, pan. También se pueden poner uvas, también se pueden poner lo que son, colocar tela color rojo y bueno, decorarlo muy bonito. Y puede ponerlo, sí, tal vez para ese momento especial ponerle solamente, ponerle pues las lámparas que usted crea conveniente. Digo, aquí tiene un sentido poner 7 lámparas, bueno, pues, hablar del número de la perfección. Jesucristo pues es Dios, es perfecto. Entonces sí, puede ser que nada más en ese día, pero no en el caso de cuando ya está el sagrario o está en una iglesia. Poner muchas lámparas, pues esto traería la distracción de las personas. ¿Tiene más preguntas, Edith? María Edith Hipólito, vaya que necesitas ir a los cursos bíblicos y prepararte muy bien, mi estimada Edith. Y más tú que quieres evangelizar a tiempo completo y sin descanso. Sí, necesitas más preparación, más conocimiento de esto para que también puedas informar más a las personas. De ahí que les digo que sí es necesario y es fundamental ser discípulos para también ser misioneros. Después contestamos las otras preguntas que por ahí... Ay, Edith, María Edith, te diste vuelo, mija, te diste vuelo. Bueno, saludos a los de San Miguel Octopan, que por cierto, ya en San Miguel Octopan ahí está muy padre, porque en ciertos momentos Kika, la encargada de la parroquia, pone ahí las bocinas conectadas a su computadora, pero las bocinas que están en la torre de la iglesia, ¿cómo la ves? Sí, San Miguel Octopan, municipio de Celaya, Guanajuato, que hemos estado por ahí algunas veces, y conectan, sí, las bocinas a la computadora. Y pero las bocinas que están en la torre de la iglesia y se escucha ahí el programa muchas veces, de que saludos a toda la gente que nos escucha en San Miguel Octopan. Y aunque no quieran escucharnos porque están en sus casas y dicen bájale a tu ruido, pues no le bajan. Ay, 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 que le mandan saludos al padre Gonzalo porque se asomó, dice, de parte del primer matrimonio que celebró y el único hasta el momento, ¿verdad, padre? Sí, que le manda saludos a Alejandro Castillo, que le manda saludos también a Alejandro Castillo, el seminarista de filosofía, de parte de su primo Esteban. Ah, saludos a Alejandro Castillo, de parte de su primo Esteban. Ah, óndale, pues ya entendí, no es solamente... el matrimonio, quién sabe cómo se llamara el primer matrimonio, el que presidió, en el que fue testigo el padre Gonzalo, ¿verdad? En el que fue testigo el padre Gonzalo, le manda saludos. ¡Ahí te mandan saludos, padre! Y también le mandamos saludos a Alejandro Castillo, seminarista de filosofía, de parte de su primo Esteban. Bueno, pues ahí están los saludos. Hombre, tenemos más comentarios aquí, hombre. Dice, ¿nos pueden complacer con un canto? Ay, este programa casi no lo hacemos de complacencias. Y es que solamente es de evangelización. Disculpa, mi estimada Magdis 1889. Mil disculpas. Y es que, no, fíjate que este programa, pues a veces no nos da tiempo ni para decir todos los cincelazos. ¡Saludos a Doña Doris Soriano! Dice, después de mucho tiempo lo está escuchando. ¡Ay, Doña Doris, se pierde usted! ¡Saludos! Ella nos escucha aquí en el Distrito Federal. ¡Saludos a Doña Doris! Bueno, a ver, tengo más mensajes por ahí que dar. Ojalá y no me quede con deuda, pero sí, me voy a quedar con deuda. Saludos a los seres del Seco, Puebla. Saludos. Nos están escuchando. Clotilde también, saludos en Chile. Dice, felicidades por el programa. ¿Podría meditarnos el cincelazo número 38 de volumen 1? Ahorita lo decimos para los seres del Seco. Miguel Ángel Salinas Moreno dice, hola padre, un favor, ¿podría mandarme un cincelazo que hable de la entrega de un laico? Gracias, que Dios lo bendiga. Saludos desde Hidalgo. Mi estimado Ángel Salinas Moreno, fíjate que sí, ya lo estaba explicando, bueno, lo voy a volver a decir. Sí, los cincelazos no tanto los enviamos, a ver cuál cae, no. Que primero nos lo pidan. Como ya mencioné, el libro 1 tiene 1227 y el libro volumen 2 tiene 1199. Lo primero que tendrías que hacer tú aquí es seleccionar cuál libro quieres, 1 o 2. Ok, escogiste el 1, recuerda que tiene 1227. Ahora escoger entre el 1 y el 1227 cuál cincelazo quieres. De alguna manera, todos los cincelazos van aplicados para un laico y para su entrega. Es decir, como mencionamos, y no sé por qué, pero como que providencialmente desde el inicio del programa empezamos a decir esto. El programa Cincelazos para Forjar Apóstoles. Todos los cincelazos tienen esa intención de forjar a un apóstol, a un laico entregado, a un laico comprometido. Esa es la, pues, la iniciativa, la invitación para, pues, realmente ser apóstoles, ser entregados. Saludos a Rosa Herrera allá en Princeton, New Jersey. Saludos a tu esposo Candelario también. Saludos de Salt Lake City, Utah. No es cierto, no es tu esposo Candelario. No, no es cierto, me equivoqué. Perdóname, es que ya se me revuelve. Rosa Herrera y su esposo, ¿cómo se llama su esposo? No me acuerdo, pero bueno, saludos a ellos. Candelario es de otro lugar. Si no, voy a hacer que me escuchen por ahí. Voy a decir, ¿dónde está revolviendo todo? Candelario es de Salt Lake City, Utah. Y él no se pierde el programa, dice. Hijo ausente de Mascota, Jalisco. ¿Cómo está, padre Modesto Lunes? Se escucha muy bien. Espero que siga así siempre con ese buen sentido del humor. El día de hoy, por favor, póngame el cincelazo 998, volumen 2. Ya se me acaba el programa, mi estimado Candelario. Te mando un saludo y un abrazo. Y también a ti, mi estimada Rosa Herrera. Y también a tu esposo, porque ya te ando ahí revolviendo. Tiene un cincelazo también, Rosa Herrera. Ay, Dios Todopoderoso. Vámonos rápidamente a decir entonces los cincelazos que nos piden ellos. A ver, bueno, Rosa Herrera nos pide el cincelazo 450 del volumen 1. Este mensaje va dirigido también para Miguel Ángel Salinas, para que veas más o menos cómo es la dinámica. Rosa Herrera nos pide el 450, pero del volumen 1, y lo digo así rápidamente porque sí ya se nos acaba el programa. Dice, las pruebas son grandes oportunidades que debemos aprovechar para dar testimonio a los demás de que somos del Señor. ¿Tienes pruebas, Rosa Herrera? Si no, aprevente para que cuando te lleguen, mira, las aproveches y puedas dar testimonio a los demás de que somos del Señor, ¿ok? Las pruebas son grandes oportunidades de que debemos aprovechar para dar testimonio a los demás de que somos del Señor. Las pruebas nos dan a conocer cuánta fe tenemos, qué tan fuerte es nuestra fe, qué tan grande es nuestra fe. Las pruebas nos ayudan para medir qué tan grande es nuestra fe. Ante una prueba pequeña, uno se desmaya. Bueno, pues tu fe es muy pequeña. Hay que buscar más oración, más sacrificio, más penitencia, más echarle rayas al tigre para que nadie nos detenga, mi estimada Rosa Herrera. Vámonos ahora sí con el cincelazo del Candelabrio. ¡Candelabrio! 998 del volumen 2. Dejo el librito 1. Me voy rápidamente con el volumen 2 y agarro el 998. 998 que dice... aquí. Dice así. En la medida en que nos esforcemos a ser auténticos... Dios ilumina nuestra inteligencia. En la medida en que nos esforcemos a ser auténticos, Dios ilumina nuestra inteligencia. Así es que, mi estimado Candelabrio, Hay que ser auténticos para que también Dios se manifieste. Y ser auténticos es decir, ser sinceros. Hay que ser sinceros ante Dios y ante los demás. Vámonos ahora con los seres del seco. ¿Qué significa ser? Significa comunidades evangelizadoras para la reconciliación y el servicio. Y nos piden el cincelazo número 38 del volumen 1. Dejo el libro 2. Me voy rápidamente con el cincelazo número 38 del volumen 1, que dice así, para los seres del seco: el amor cristiano tiende a matar el egoísmo. El amor cristiano tiende a matar el egoísmo. ¿Por qué? Porque el amor cristiano siempre nos ayuda a pensar en los demás. El amor cristiano tiende a matar el egoísmo. Señoras y señores, chiquillos y chiquillas, mil disculpas. Se me acaba el programa y me tengo que ir porque si no, después me corren. Si usted está interesado, las personas que nos están escuchando en alguna estación de radio en Estados Unidos o en cualquier estación de radio que nos estén escuchando, porque ignoramos las estaciones de radio que nos están transmitiendo, ¿verdad? Si nos pueden comunicar, usted hable a la estación de radio, mándele un correo, háblele por teléfono. Si quiere que este programa se siga transmitiendo o que si se quiere usted que se transmita con más frecuencia. ¿Usted quiere eso? Bueno, pues yo le voy a agradecer mucho a las personas que nos escuchan allá en Estados Unidos, a las que nos escuchan en Tijuana, a las que nos escuchan en otros países, creo que en dónde es, en Argentina, creo, en Argentina, aquí en Guadalajara, también allá en Sonora, también nos están retransmitiendo, también en dónde más, en Chihuahua, 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 saludos, en Oaxaca también nos están retransmitiendo el programa La Hora de los Cincelazos. Muchas gracias por aceptar el programa y espero que les guste. Y si ustedes tienen ahí comentarios, sugerencias, dudas o quejas, háganmelo por favor saber a mi correo padremodestomsp@gmail.com, padremodestomsp@gmail.com, o visite mi página modestolule.blogspot.mx. Que Dios me los bendiga, pórtense muy bonito y mil disculpas para los que yo no les pasé sus saludos y los cincelazos. Hasta la próxima.
Por hoy ha sido todo, pero te invitamos a que nos escuches nuevamente. No se te olvide recomendarnos y decirles a tus familiares, amigos y vecinos que el programa de los cincelazos tiene de todo un poco para el católico que quiere conocer su fe. Que Dios te bendiga y nos escuchamos en la próxima.